El dato de Buc. El Jurado Nacional de Elecciones oficializó la convocatoria para las elecciones legislativas de 2020, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y el llamado a comicios. El órgano electoral emitió en la noche del martes una resolución en la que establece que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, debe remitirle, el 7 de octubre, la lista del padrón electoral inicial para la realización de jornada electoral. En el documento, el Jurado Nacional de Elecciones también determinó el 30 de septiembre del 2019 como fecha de cierre del padrón o censo electoral para el proceso de elecciones congresales 2020. Esto fue el dato de PUC.
Bueno, estamos aquí de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque estamos con Luis Egusqui Zamori, coordinador del programa de diálogos políticos de Idea Internacional. Luis, un gusto tenerte aquí.
Igualmente está aquí.
Y bueno, este es un panorama hiper complicado en el que todos tenemos muchas cosas que decir, pero es importante que en el primer bloque estuvimos viendo algunos de los miles de entretelones legales, constitucionales que tiene esta situación. Pero ahora, poniéndonos en el mejor de los escenarios, es decir, un TC que funcione no solamente pegado a la letra, sino de una manera ética hacia el que la población lo perciba de una forma ética, porque digamos una cosa que hablábamos con Beatriz en el bloque anterior era que la forma en la que el primo del señor Olaechea se presentó al Tribunal Constitucional a exigir que se le reconozca y tal, no es una forma legal y no es algo que se haya visto antes en el TC. Entonces el TC, esperamos que en el mejor de los casos actúe como manda la investidura que tiene y que, bueno, pues no acepte este tipo de berrinches y apresuramientos, porque así es como se ve, ¿no? Como un berrinche y un apresuramiento. Entonces, si esperamos que esto suceda y que las cosas marchen más o menos calmas, tenemos próximas elecciones, ¿no? ¿Qué se viene con estas elecciones? Los congresistas que están saliendo ahorita, incluso los que no aceptan que tienen que salir, no pueden postular a la reelección, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves este panorama? Porque, ¿quién quiere postular a un año y medio de Congreso? O sea, digamos, tendrían que ser personas con un sentido, no sé, no sé cómo llamarlo, o sea, muy comprometido el asunto, porque, o sea, además es hacer una campaña política, que una campaña política no es barata, ¿no?
Así es.
O sea, tiene muchas cosas que evaluar las personas que quisieran o que pretenderían postular.
Así es. Estamos en el escenario en el que un proceso de reforma política que se inició el año pasado, más o menos dando tumbos, avanzó algunas reformas hasta este año, está trunco por los sucesos...
Por el cierre del Congreso.
Por el cierre del Congreso.
Entonces, disolución, perdón.
Por la disolución.
Ahí suelto.
Ok. Y tenemos un panorama en que las reglas, hay nuevas reglas que no son tan claras y en el que hay que tomar muchas decisiones en un proceso que es especial. La primera norma que creo que tiene que ser exceptuada de aplicación en este tipo de procesos es la que tiene que ver con que las normas electorales no rigen en el año previo a la elección, que es una norma aprobada en 2017 y que tenía como... digamos, objetivo que todas las reglas, es decir, leyes y reglamentos se sean aprobadas con un año de anticipación a la elección. Este no es un proceso, no sería un proceso de calendario fijo ni un proceso ordinario. Este es un proceso especial que, se realiza a partir de la disolución del Congreso. Por lo tanto, no estaba en el horizonte de ningún legislador ni de los organismos electorales establecer las reglas que aplicarían este proceso. Entonces, yo creo que, en principio, esa regla tendría que exceptuarse de aplicación para este proceso. Entonces, para que puedan los organismos electorales dictar reglamentos, porque inclusive la reglamentación del proceso estaría prohibida por esa norma. Entonces, eso es lo primero, de lo primero que partimos. La segunda norma hay que ver cómo se aplica es la norma de la prohibición de la no reelección. La reforma constitucional por vía referéndum aprobó que los congresistas no se reeligen a un periodo inmediato. La Constitución señala que la convocatoria realizada por el presidente es a un nuevo Congreso. Por lo tanto, a esta elección
no hay reelección.
No se podrían presentar los que ahora
están dejando su cargo.
Sin embargo, tenemos elección en el 21. Uh-huh. Esa ya no es una elección siguiente. Esa es una, o sea, se ha elegido un nuevo Congreso uh-huh. y se elige otro Congreso en el 21. Para esa elección, en primera instancia, digamos, una primera interpretación de las normas, podría haber reelección. Pero, digamos, uh-huh. en el horizonte de la del 20...
Imposible.
Imposible.
Uy, pero el 21 sí.
Para el 21, en principio, de una primera interpretación. Ajá. O sea, de una primera lectura de las normas y de cómo están redactadas. Habría que ver si hay, digamos, viendo más el fondo también de las cosas, podemos encontrar alguna otra interpretación. Lo que puede pasar, porque va a haber de todas maneras un problema ahí, uh-huh. es que cuando se presenten las candidaturas, el jurado resuelva los casos individualmente, ¿no? Uh-huh. Y determine si puede presentarse la reelección o el nuevo Congreso uh-huh. Precisa la norma, precisa lo que ha pasado. Respecto a los incentivos para un Congreso nuevo, que uh-huh. La pregunta era muy, muy interesante, es verdad que bajo ese esquema, los que se presentan en esta elección ya no van a poder reelegirse en los siguientes 5 años, lo cual uh-huh. hace que no sea tan atractivo, digamos, para los actores políticos. Sin embargo, cuando hay un proceso electoral, los actores políticos van a tener que presentar candidaturas. Uh-huh. ¿Cuál es una modificación del año 2017? Dijo, además, que los partidos... No, la modificación actual, la que se acaba de dar sobre inscripción de partidos políticos, señala que los partidos están obligados a presentar candidaturas uh-huh. a un proceso electoral nacional.
Ah, o sea, tienen que presentar sí o sí.
Si no pierden los inscritos. Todos, si no pierden su inscripción.
¿Y de dónde van a sacar cuadros jóvenes los partidos? Porque, o sea, digamos, una cosa que de la que se hablaba esta semana con la elección del nuevo gabinete es que la nueva ministra de Economía era una ministra muy joven, no sé qué. Lo cual me pareció un poco mezquino, primero, porque me parece que lo están criticando porque es mujer, pero segundo, estamos hablando de descalificar a la juventud, o sea, descalificar a la nueva generación que se ha preparado de alguna forma para... No sé si para tomar las riendas del país, pero sí se ha preparado, digamos, nos hemos preparado desde hace bastante tiempo porque sabemos que no solamente somos el futuro, sino que en algún momento nos iba a tocar ser el presente. Entonces, digamos, yo admiro mucho a los jóvenes que de alguna forma se involucran en los partidos políticos porque, digamos, por cómo pintan los partidos políticos, no da ganas, ¿no? O sea, tomemos como ejemplo una ministra, un currículum brillante a sus 34 años, no está involucrada en un partido político. Eligió la vida de la tecnocracia, si uh-huh. quieres, ¿no? Que no lo estoy reprochando, solamente lo estoy poniendo de ejemplo. Digamos, los partidos tienen cuadros para presentar.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que no han sido, desde hace mucho tiempo, espacios que convoquen a los, digamos... a las personas con interés en el bien público. Uh-huh. Han sido más bien, y esto lo comentaba en un artículo que justamente publiqué aquí en la revista de Memoria, uh-huh. Son más bien franquicias, uh-huh. En un escenario además en el que tenemos políticos, digamos, una política muy dinámica. Entonces estas franquicias en realidad... por ejemplo, podríamos tener un candidato que ya debe estar negociando con 3 o 4 partidos por quién se va a presentar. Uh-huh. Es decir, no tenemos la capacidad ni la posibilidad de decir que los partidos son filtros, ni que convocan a los mejores, ni que vamos a tener a los mejores. Por lo tanto, este proceso sí tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se van a mantener las mismas condiciones con las que se eligieron a los políticos, a los congresistas de la, y a todos los políticos uh-huh. de la elección anterior. Uh-huh. Se aprobó en primera votación una norma que excluía a aquellas personas que tenían sentencias en primera instancia por delito doloso. Uh-huh. Pero solamente se aprobó en primera votación y no ha llegado a ser una reforma constitucional. Tampoco es ley. Entonces nuestra ley actual, lo que va a regir para el posible proceso, es una norma que dice que solamente aquellos que son condenados por terrorismo, por narcotráfico, por trata de personas, por minería ilegal, delitos graves, que uh-huh. se consideran graves, son aquellas personas que han sido condenadas con sentencia firme, la última instancia, uh-huh. el mayor alto el grado de certeza jurídico, uh-huh. digamos, sentencia consentida y ejecutoriada, esas son las personas que no van a poder presentarse.
O sea, digamos, un donaire en las circunstancias en las que está donaire ahorita, no podría presentarse. Pero un donaire en las circunstancias en las que estaba cuando se presentó,
sí,
podría.
Sí, sí. Uh-huh. O sea, podríamos tener varios donaires. En un escenario en el que tenemos 24 organizaciones políticas inscritas.
Wow.
Entonces, tenemos muchas franquicias que tienen la llave de la cosa pública, tienen uh-huh. la llave de la elección, tienen el monopolio de poder para poder presentar, digamos, candidaturas que son probablemente cascarones o pertenecen a una... o que podrían inclusive negociar candidaturas, ¿no? O sea, uh-huh. ya, bueno, pon tanto uh-huh. para esto y eres mi candidato o uh-huh. formas parte de mi lista. Este escenario que podría tener algo de publicidad y generar algún tipo de reacción en ciudades muy conectadas o regiones muy conectadas, se convierte ya en una cosa mucho más riesgosa en lugares en donde la tala ilegal, el narcotráfico, uh-huh. Tienen un poder fáctico muy desarrollado, ¿no? Ahí sí la cosa se complica, me parece bastante. Por eso creo que lo que tenemos que hacer o lo que se debe buscar es que desde la sociedad civil, desde los periodistas de investigación, se pueda hacer un filtro, que el filtro que no van a poder hacer los partidos, lamentablemente.
Uh-huh. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. En el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y acá Luis nos estaba diciendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, fuera de micros y también en el bloque anterior. ¿Qué personas entonces van a poder postular ahora? Digamos, tenemos la idea y hemos crecido todavía con esa idea de que cualquiera puede ser congresista. ¿En realidad cualquiera puede ser congresista en estas circunstancias?
Mira, pongamos un caso extremo. Alguien que tiene prisión preventiva, ¿puede presentarse en esta elección si es que no se ha aprobado por ninguna norma que prohíba, digamos, su participación? Sí, puede presentarse.
O sea, digamos, Keiko podría presentarse
Dudo que quiera.
Dudo que quiera, pero podría.
Pero podría.
Legalmente podría.
Legalmente podría. No está condenada. O sea, ella no tiene una condena consentida y ejecutoriada, una uh-huh. condena final, digamos, no tiene. Entonces puede presentarse. Uh-huh. Un narcotraficante sentenciado en primera instancia, ¿puede presentarse? Puede presentarse. Un, pongámonos en el caso extremo, una persona que acusada por asesinato, en primera instancia, condenado en primera instancia,
puede presentarse.
Puede presentarse.
O sea, digamos, pero estas personas... excepto Keiko Fujimori, las personas del ejemplo, es probable que no pertenezcan a un partido político. ¿Qué tendrían que hacer? O mejor dicho, y así irnos a los casos extremos. Un ciudadano X que de pronto que he visto mucha gente muy animada en redes pensando en postular. O sea, ¿qué tendría que hacer? Porque tendría que pertenecer a un partido, ¿no?
Lo que la ley señala es que tenemos procesos de selección de candidatos. En primer lugar, tendría que definirse cómo se hacen esos procesos de selección. Lo que pasa es que se han aprobado lo que es vigente son las PASO, uh-huh. son primarias abiertas, simultáneas, uh-huh. ¿no? Pero por las razones de tiempo, porque estas involucran a toda la población, uh-huh. o sea, todos tendrían que ir a votar a las primarias, no se van a poder aplicar. Esa es otra norma que no se va a poder aplicar. Entonces, probablemente lo que vayamos es a elecciones internas con características similares, por una cuestión de tiempo, a las que ya hemos tenido antes. Uh-huh. Con lo cual, el asunto de quién se puede postular es probablemente el que planteen los partidos, uh-huh. el menú de candidaturas que planteen los partidos. Sin embargo, como te digo, hay necesidad de que si esto no está regulado, sí movilizar la posibilidad de que la ciudadanía e inclusive los mismos candidatos a través de acuerdos, pactos, siempre hay un pacto ético, por ejemplo, se obliguen a presentar mayor información, se obliguen a ser más transparentes, el momento lo exige.
Claro, pero si los partidos son los encargados, es decir, por ejemplo, no sé, una persona X puede acercarse al PPC, se me ocurre, y decir, oigan, yo quiero participar en sus elecciones internas, o tendría que ser personas que ya han militado en el partido.
Hay la posibilidad de hacer invitaciones. Lo que pasa es que lo que ha pasado es que al dictarse la nueva norma se han derogado todas las normas sobre elecciones internas, elección de candidatos previas que establecían la posibilidad de unas invitaciones, de quiénes iban a paso y quiénes no, etcétera, ¿no? Y entonces lo que tenemos ahorita es un escenario en el que es necesario reglamentar, establecer los mecanismos que van a operar para la elección y qué cosas aplican o no. ¿No? Entonces, la última modificación señaló que los partidos tenían posibilidad de hacer invitación y que estos invitados, por ejemplo, tenían que no ser afiliados al partido.
Okay.
Entonces, puede haber a la aplicación de esa medida y que por esa vía entre, por ejemplo, una figura o un estudiante, alguien que tenga interés en la cosa pública, invitado por el partido sin militar. ¿No es cierto? Pero los partidos también tienen esa regla, solo admite, digamos, 20% de invitados, ¿no? No es para toda la lista, no funcionaría para toda la lista. Eso también es definido generalmente por un reglamento que dicta el Jurado Nacional de Elecciones sobre inscripción de candidaturas.
O sea, digamos que los partidos también están ahorita en un problema porque van a tener que presentar candidatos sí o sí, y lo más probable es que no tengan los suficientes candidatos. Y digamos, ya que estamos corriendo contra el tiempo, es posible también que haya, que se filtren o que entren un montón de personas por ahí, que invitados o qué sé yo, que no, o sea, digamos, no es que ahorita los partidos nos puedan garantizar personas idóneas para entrar a la política, pero va a ser más fácil que se filtren personas no idóneas.
El escenario es similar a la elección anterior, es decir, se pueden filtrar muchas cosas. El problema es que los tiempos son menores. Los tiempos para que, por ejemplo, el Jurado Nacional filtre, se excluyan candidaturas, etcétera, van a ser mucho menores. Todo es un proceso más chiquitito, más con plazos de inscripción. Por ejemplo, en un escenario normal, las inscripciones cierran 110 días antes del día de la elección. ¿Ya? Eso es, y en este proceso probablemente cierran solo 60 días. Entonces, con lo cual tienes menos tiempo para hacer las revisiones, los filtrados, las correcciones. El proceso, digamos, el cronograma electoral se cambió en el 2017 para poder tener plazos más extendidos para filtrar, ¿no? Esto no sería necesario si los partidos no fuesen lo que son, digamos, si no fuesen, cribas con unos huecazos grandes por donde pasa todo, ¿no? Claro. Pero lamentablemente se requieren esos tiempos y se requieren poner requisitos tan altos para que por lo menos lo más rochoso, digamos, no salga, ¿no?
Claro.
Nunca va, o sea, inclusive aplicando el filtro de la primera instancia, nunca vamos a saber si ahí nunca fue condenado, pero es un candidato o una candidata son conocidos porque tienen actividades ilegales o porque llegaron infringiendo la ley a la posición en la que se encuentran, ¿no?
Bueno, esto, digamos, los candidatos salen de la sociedad en la que vivimos, ¿no? También, o sea, nuestra sociedad es una sociedad bastante informal, ¿no? Bastante laxa con el tema de las el tema legal, el tema de acusaciones, o lo que se permite o no se permite hacer a las personas, ¿no?
Yo creo que alguna vez Eduardo Darjant escribió en un artículo señalando que en las diversas regiones, digamos, en diversas partes del país, la informalidad hacía que los emprendedores estuviesen en algunos casos vinculados a negocios informales, en algunos casos negocios informales e ilegales, y que los partidos o estas franquicias buscaban esos emprendedores. Entonces no era anormal encontrar en las listas para candidatos a la alcaldía, a la región, a las asambleas, al Congreso, emprendedores con éxito en su región, pero un éxito basado en la informalidad y en el contacto con algunos negocios ilegales, ¿no?
Ahora, también, dada la crisis de los partidos que quedan, ¿no? Si es que todavía la gente, no sé si todavía hay gente que se reconoce o se identifica con ellos, tú me decías fuera de micro que cuando las elecciones son también presidencialistas, el voto del presidente tiene un voto de arrastre. Uh-huh. En este caso no va a haber ese voto de arrastre, ¿no? Y no creo que el presidente tenga el tiempo, la cabeza y la capacidad para organizar o apoyar algún partido, ¿no? Afín, o sea, dudo que lo pueda hacer. Tiene un montón de trabajo ahorita, ¿no? Si lo hiciera sería un poco sospechoso también. Pero entonces, de repente esto nos puede jugar a favor, ¿no? Ya que no va a haber una cabeza presidencial, vamos a tener un poco más de ojo en ver a quiénes podríamos elegir. Puede ser, se me ocurre.
Puede ser, pero ojo, yo creo que la atención sobre una determinada campaña en las elecciones ordinarias, digamos, está uh-huh. siempre en el candidato presidencial. Uh-huh. Es más, hay toda una pugna dentro de los candidatos al Congreso para aparecer junto al candidato presidencial,
claro.
Porque tiene una mayor exposición pública, tiene exposición pública nacional y un poco que la población que conoce más al personaje nacional puede identificarlo con el personaje local, digamos, claro. con el que va por la lista, por la circunscripción regional, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un poco listas que van a pugnar por identificar o tener una figura que arrastre la lista, ¿no? Uh-huh. Y además esta lógica se va a reproducir en cada región. Uh-huh. Vamos a tener una elección muy distinta a las elecciones que hemos tenido antes, que van presidenciales y congresales juntas.
De repente apoyarse en la figura del alcalde o del gobernador regional.
Además, digamos, cada región va a tener individualmente su propia campaña.
Uh-huh.
Entonces ahí tenemos además discursos muy disgregados.
Claro.
¿Quién va a unificar luego a la bancada? ¿Sobre qué imagen van a agregarse?
Mm.
Vamos a tener, además, ¿por qué hemos sufrido tanto? Porque probablemente se eligió, salió electa una mayoría muy grande, producto de mil uh-huh. y diversos factores, y el Ejecutivo no tenía bancada. Que esa circunstancia de un Ejecutivo sin bancada en el nuevo Congreso se repita también podría ser un riesgo, ¿no?
Claro.
Se pueden luego, inclusive, con una bancada no electa, o sea, sin presentar una propia candidatura de
identificarse con una bancada.
Y armar una especie de coalición. Pero yo creo que sí es necesario tener una y ver cómo se presentan candidaturas. Uh-huh. No sé si eso está en el cálculo del Ejecutivo, pero desde un punto de vista más hipotético y teórico, un gobierno siempre es mejor con una bancada más o menos razonable, ¿no?
Efectivamente, ahí la coyuntura nos ha demostrado eso de alguna forma.
Sí, ¿no? duramente.
Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Esperemos que encontremos la forma de ordenar un poco el modo en el que se gobierna en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy día. Y nada, eso fue todo en este programa de Amigos con Derechos. Preguntas hay miles todavía pendientes. Sí. Muchas cosas que conversar con Beatriz y con Luis. Probablemente para un próximo programa. Tal vez hagamos una segunda parte.
Yo creo. Porque creo que hay que hablar también sobre que en esta elección puede aplicar el incremento de la cuota y la paridad.
Eso también es un tema muy, muy, muy importante. Entonces, nada, nos escuchamos en el próximo programa. Gracias por seguir.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Julia Takagi y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook de LIDEPUC.